All right, once again.
Una vez más, damas y caballeros, por favor. Hay muchísimos lugares para poder hablar, si es que no se van a quedar a esta sesión. Damas y caballeros, démosles la bienvenida al señor Kurt Brits, vicepresidente senior de la ICANN. Buenos días a todos. Les voy a dar una segunda oportunidad para que cierren la puerta. Estuve escuchando el discurso de la presidenta Chinchilla y hay dos puntos. Uno es que es muy interesante que las personas se movilicen emocionalmente cuando se lee la traducción de ese discurso, lo cual es sumamente interesante. Y luego, el otro punto, ella caracterizó la Internet como una esperanza en lugar de como una amenaza. Entonces, es nuestra propia tarea ver cómo vamos a caracterizar el programa de los nuevos GTLDs y tendríamos que discutir entonces si se trata de una amenaza o de una esperanza, y esperemos que sea una esperanza. Pero por las dudas también vamos a tratar las amenazas por si las moscas. Como ya saben, estamos en el medio del proceso de solicitud. Estamos bastante ajustados en lo que podemos decir y describir y sobre también lo que se encuentra en la guía del solicitante. Antes de esta discusión hablábamos de la guía como una propuesta. Entonces se había creado la guía, se había formado un grupo y se explicaba lo que implicaba todo esto y se clarificaban los términos, se cambiaba el contenido para acercarnos a consenso. Ahora nos encontramos en el proceso de solicitud, lo cual es muy importante porque vamos a confiar en esas palabras escritas que describen los diferentes campos que requieren los posibles solicitantes. Entonces, durante esta reunión, espero que el staff de la ICANN y el resto de la gente que trabajó pueda explicarles brevemente si hablamos de un posible solicitante o posibles solicitantes. Vamos también a hacer preguntas para nuestro servicio de asistencia al cliente. Obviamente, vamos a hablar de esto más tarde, pero esperamos que sea lo más útil posible. También tenemos que asegurarnos que no estemos beneficiando a un solicitante sobre otro y crear así una situación de injusticia. La presentación de hoy se divide en tres categorías: lo que está sucediendo actualmente, algunos temas que todavía se deben discutir y lo que va a suceder en el futuro. Nos va a acompañar Karen Lance, quien es nuestro director de investigación operativa de políticas y también es parte y un miembro del equipo de comunicación que han estado trabajando mucho conmigo y han hecho la parte más interesante de todo este trabajo. Esta diapositiva significa, yo ya no hago más mis propias diapositivas, sino que las doy para que me las hagan porque son más creativas. Esta implica celebrar que el proceso de solicitud ya se encuentra abierto y que se va llevando a cabo muy pacíficamente, cosa que voy a describir luego. En lo que sigue es una especie de estado de actualización del proceso de solicitud tal como existe actualmente. Como dije, hemos establecido un centro de servicio del cliente para responder preguntas. Todas las preguntas se pueden responder por escrito. Las preguntas que no estén en un cuestionario quizás puedan ser publicadas para que todos los solicitantes tengan la misma base de conocimiento. Hemos recibido hasta ahora 6.900 consultas desde el último mes de noviembre. Esto implica una resolución o promedio de resolución de 1,6%, lo que implica que el 80% de las preguntas son respondidas dentro de las 24 horas. La forma en que se responde estas preguntas es realizada por parte del personal de la ICANN, que se reúne y que responde estas preguntas de manera informativa. Y hemos recibido muchísimas solicitudes sobre las preguntas que están en la guía del solicitante, cuyas respuestas ya se encuentran publicadas. Una entidad creo que hizo unas aproximadamente 17 preguntas sobre, por ejemplo, los términos del contrato, entre otras cosas. Entonces tenemos respuestas basadas en conocimiento. Hemos publicado muchísimas preguntas en diferentes idiomas y también artículos. Hay más de 1.500. También tenemos una sesión de preguntas sin respuestas y hay clarificaciones hechas a las guías. Estas son las clarificaciones que tenemos hasta el momento. Los solicitantes comenzaron a utilizar la herramienta con diferentes necesidades, porque vienen de diferentes modelos comerciales y geografías, y por supuesto tienen diferentes preguntas o inquietudes antes de entrar en el sistema de solicitud. Este tipo de preguntas que se hacen son muy comunes y naturales. Hasta ahora se han recibido preguntas y se han abordado las necesidades específicas de los usuarios. Hemos ya publicado una serie de aclaraciones que proveen más claridad sobre las preguntas que la gente hace. Dado que hemos hecho dos publicaciones, una es que hay muchas preguntas sobre el acuerdo de acreditación de registradores, así que para poder responder a todas esas inquietudes hemos establecido una sesión de preguntas y respuestas. Y en cuanto a las necesidades de los diferentes solicitantes, también hemos establecido este acuerdo de reconocimiento de tarifas. Esto es algo que se requiere por los estatutos. Tienen que firmar los solicitantes un acuerdo antes de pagar la tarifa. Y también, por supuesto, existen otras necesidades. ICANN está trabajando con diferentes entidades para poder aplicar estos términos de manera oportuna y en cumplimiento con las leyes locales. No quería escribir 99,9% porque parece algo ya utilizado, pero podemos decir que las solicitudes se están procesando pacíficamente. Hay varias instancias donde quizás los datos no eran del todo correctos, pero se solucionaron rápidamente. Monitoreamos también las redes sociales como Twitter. Las comunidades de usuarios han tenido una gran capacidad de respuesta en ayudarnos a resolver ciertas cuestiones problemáticas de manera oportuna. También hay muchas preguntas sobre el posteo de documentación, el uso de las contraseñas. Parte de nuestro régimen de seguridad está encargado de esto, de las tareas de subir documentos y de registrar a los usuarios. Esto es un mecanismo específico, pero obviamente yo no estoy calificado para hablar al respecto. Muchas preguntas apuntan a esto que les comento. También publicamos la guía del usuario. En cuanto a las estadísticas que tenemos hasta el momento, tenemos el número de usuarios registrados. Cada usuario puede... Estoy seguro que son 49, antes decía 50, pero 49, puede prestar 49 solicitudes. Y hasta ahora no podemos saber cuántas solicitudes se han presentado, porque los usuarios pueden presentar múltiples solicitudes. Entonces, esta es una actividad sumamente desafiante y estos son los números que tenemos hasta el momento. En el informe o en el discurso que dio el presidente, el señor Rod Bergstrom, señaló que había muy pocas personas que podían conocer la cantidad de solicitudes que se presentan y yo no soy la excepción. Se acaba de publicar que hasta la actualidad tenemos aproximadamente unas 254 solicitudes presentadas. Me cubro la boca porque voy a toser. Les pido disculpas. Especialmente para aquellos que me escuchan remotamente, ¿no? Estas son las fechas importantes. Tenemos que la ventana de solicitud abre en marzo, abrió, perdón, en el 12 de enero. La solicitud va a cerrar el 12 de abril. Y dentro de la guía se especifican todos los términos necesarios que se deben cumplir a esta fecha, pero la fecha más importante es el 29 de marzo. ICANN recientemente ha publicado un asesoramiento respecto de lo que esto significa y de lo que se requiere hacer para esta fecha. Por favor, lean este asesoramiento publicado y si no queda claro, envíen sus consultas al servicio de información al cliente y tienen una probabilidad de respuesta del 80% en el día. Una actualización breve es que hubo un agregado a la guía del solicitante que tiene que ver con el screening o la investigación. Hemos entrevistado a muchas firmas o compañías de seguridad que tienen experiencias. Hemos tenido conversaciones con PricewaterhouseCoopers al respecto porque tienen experiencia global en estos asuntos. Esto es uno de los últimos evaluadores que se ha sumado al programa. Esto concluye mi charla sobre el estado actual de la evaluación de las solicitudes de los solicitantes. En cuanto al programa de apoyo al solicitante, se ha hecho mucho trabajo, se ha establecido este programa, así que un agradecimiento especial va dirigido al grupo de trabajo de apoyo al solicitante. Hay tres elementos en este programa. Hay servicios gratuitos de terceras partes, reducciones en las tarifas para los solicitantes seleccionados y el establecimiento de un fondo de apoyo al solicitante. Allá la ICANN ha publicado la información y los detalles al respecto y la pueden encontrar en el sitio web y también en la guía del solicitante, de modo que aquellos que requieran asistencia financiera deben leer este documento. Y luego tenemos una campaña de concientización. Hay servicios, como dije, de terceras partes gratuitamente que se han establecido hace unos meses y se pueden encontrar en el sitio web y que conectan a aquellos que buscan proveer servicios con aquellos que reciben servicios. Creo que ha sido un programa muy exitoso. Hay 14 organizaciones que han presentado informes por parte de diferentes naciones que están indicadas en la diapositiva. Lo mismo ocurre para organizaciones que han ofrecido apoyo de varios países. En cuanto a la asistencia financiera, los candidatos calificados pueden obtener una reducción de la tarifa a $47,000. Si un solicitante está calificado pero no tiene fondos, entonces puede recibir una opción de reducción de la tarifa. Esto es una actualización muy breve, pero el equipo, el panel de revisión de apoyo tiene que también proporcionar esta ayuda al mismo tiempo. Mientras se procesa el primer lote o se evalúa el primer lote de solicitudes y es en paralelo, se van a evaluar las solicitudes de asistencia financiera. La solicitud de asistencia financiera, luego se seguirá procesando los siguientes lotes. Si un solicitante no cumple con los criterios de asistencia financiera, como lo establece la guía, va a recibir un reembolso dentro del ámbito del programa de los nuevos GTLDs. Esto es importante. ICANN ha reclutado un panel de expertos para evaluar estas solicitudes. Hemos publicado una declaración para quienes estén interesados en participar para el fin. Y estamos trabajando también con consultores para llegar a diferentes partes y que se interesen en el panel para poder tener la experiencia necesaria. De modo que estamos buscando a miembros de la comunidad de ICANN a través de diferentes reuniones y, como dije, estamos buscando también solicitantes desde del exterior. La cantidad de miembros del panel va a depender de la cantidad de solicitudes que tengamos. Hasta ahora tenemos 15 partes o organizaciones interesadas y hemos tenido entre 5 y 10 declaraciones de interés. De modo que durante esta reunión vamos a trabajar en este aspecto para poder generar interés. El grupo de trabajo de revisión de ayuda al solicitante está trabajando para que los solicitantes sean también capacitados. El fondo es autorizado por la Junta de $2 millones, lo cual significa que ICANN puede brindar apoyo financiero a 14 candidatos. Y se requiere también incrementar las contribuciones y determinar cuál va a ser la estrategia de este fondo. Actualmente hemos determinado actividades gratuitas o un vehículo gratuito brindado por terceras partes. Estamos activamente trabajando en mecanismos para que ICANN pueda recibir fondos de otras entidades que, por supuesto, no comprometan nuestro modelo. Y en cuanto a la creación de fondos y la experiencia, lo que tenemos es que si necesitamos tener gente con experiencia en recaudación de fondos. Quizás no somos buenos en esto, pero sí tenemos que tener éxito en esto que hacemos. Queremos también establecer un modelo de financiación estable que acepte contribuciones y que permita diferentes opciones para incrementar el apoyo al solicitante y que permita también la implementación de proyectos o realizar quizás difusión externa para poder y decidir cómo se va a utilizar el dinero que se dé. Esta presentación va a ser publicada en breve, de modo que pueden ver los detalles. Va a haber un taller sobre la ayuda del solicitante el jueves a las 10:30 en esta sala, La Paz C, que va a describir cómo está funcionando el programa y cuáles son los siguientes pasos. Esto es todo lo que tengo que decir hasta el momento y es un placer para mí presentar a Michelle, quien va a hablar sobre los esfuerzos de comunicación realizados hasta el momento. Muchas gracias, Michelle.
Hi.
Hola, les voy a hablar sobre la campaña de comunicación que hemos estado llevando a cabo desde Dakar, en realidad. Hemos estado creando concientización sobre el programa en 4 formas diferentes. Primero, tenemos una campaña online a través de los medios sociales, a través de medios tradicionales y también con eventos en vivo. Vamos a comenzar con las campañas online. Tenemos una campaña de publicidad de Google de 7 semanas y esto dirige a las personas al micrositio que tenemos en la página sobre el programa. Como dije, esto se ha llevado a cabo durante 7 semanas, abarca 145 países. Algunos de estos países son definidos como países de bajos ingresos y los hemos denominado como CMO. Y queremos focalizarnos en las economías en desarrollo. Además de esta campaña de Google, tenemos campañas de publicidad en principales en estas economías en desarrollo. Y junto con estas campañas también pudimos llevar a cabo dirigir a 22.000 visitantes de 136 países al micrositio de los nuevos GTLDs, y tenemos más de 5 millones y medio de impresiones o comentarios. En cuanto a las redes sociales Facebook y Twitter, publicamos actualizaciones diarias sobre lo que sucede en diferentes momentos del día, y también hemos subido videos sobre los solicitantes. Queremos que los solicitantes compartan con nosotros sus experiencias. Entonces, los solicitantes crean los videos y los publican en YouTube o en alguna otra red. Los revisamos y nosotros colocamos algunos en nuestra página de Facebook. Si aún no lo han visto, por favor, háganlo, porque es bueno ver cómo la gente actúa y cuáles son las pasiones que tienen al respecto. En Twitter hacemos publicaciones entre 5 y 8 veces al día. Nuestros seguidores de Twitter crecieron de 8.000 en octubre a 45.000 seguidores en todo el mundo en la actualidad. La mayor cantidad de usuarios vienen de Nairobi, de Lima y Perú, entre otros. Otra cosa que hemos lanzado es una campaña Twibbon, y que se aplica tanto para Twitter y para Facebook. Quizás no sepan lo que es Twibbon. Yo tampoco sabía lo que era Twibbon hasta que comencé a trabajar con la campaña. Básicamente es el gráfico que ven ahí. Ustedes lo pueden agregar a su perfil de Facebook o Twitter, y lo que hace es darles una representación gráfica. También hemos creado un código QR, que es una barra de código customizada que se puede escanear con un teléfono inteligente, y cuando uno escanea ese código lo llevan directamente a la página web del programa de apoyo al solicitante. Entonces se escanea el código o obtienen el código y se lo pueden dar a quienes ustedes consideren que se podrían beneficiar con el programa. Prensa mundial, es decir, los medios tradicionales. Tenemos más de 10.000 artículos escritos sobre el programa. Es importante saber que este número no incluye todos los diferentes blogs que tenemos. Solamente incluimos los informes escritos. Se han escrito 2.500 artículos en economías en desarrollo. La cobertura que hemos recibido provienen de medios de alto nivel, como por ejemplo la BBC, la NBC, Reuters, WSI y The Guardian. Luego tenemos eventos en vivo. Hasta ahora hemos creado concientización con 59 eventos en vivo que se desarrollan en diferentes regiones geográficas y en diferentes países. La mitad de estos eventos han sido llevados a cabo en países de bajos ingresos. Hemos alcanzado a muchísimas personas, incluyendo también miembros de la comunidad, personal de la ICANN y miembros de las juntas. Y hemos alcanzado a 14.500 personas en todas las regiones. Y lo último que me gustaría mencionar son los materiales del programa que tenemos disponibles en el micrositio. Si ustedes van a la página, al micrositio, y hacen clic en una solapa, van a ver un título que dice materiales del programa. Allí tenemos hojas de hechos, tenemos presentaciones, tenemos información sobre los IDNs, el gobierno, y, como dije, presentaciones referidas al proceso de evaluación y solicitud, y también al programa de apoyo al solicitante. Hay otros recursos disponibles como los podcasts, el manual de ayuda al solicitante y videos educativos. Estas son buenas herramientas para que utilicen cuando hablan con personas o cuando quieren hacerles saber a estas personas sobre el programa. Esto da un entendimiento general de todos los temas. Esto es todo lo que tengo que decirles. Gracias.
Thank you very much, Michelle.
Gracias, Michelle.
What are the issues that are...
¿Cuáles son los temas que se están discutiendo actualmente y que tienen que ser resueltos brevemente antes de completar el periodo de solicitud? Quiero decirlo o expresarlo en términos de cuánto trabajo tenemos que llevar a cabo aún y para implementar los nuevos GTLDs. Uno de los temas es el loteo. Si ICANN recibe más de 500 solicitudes, se ha decidido que estas solicitudes van a ser loteadas o divididas en lotes. Entonces, hay que determinar de qué manera eficiente y objetiva se va a llevar a cabo. Esto es así por dos razones. La primera es porque queremos llevar a cabo un proceso que sea repetitivo y eficiente. Procesar muchas aplicaciones de una sola vez requiere muchos evaluadores y muchísimo control, y queremos asegurar que las solicitudes sean evaluadas en forma coherente, y necesitamos limitar de alguna manera la cantidad de evaluadores que operan en paralelo. Hubo discusiones hace unos meses con el equipo de evaluación y se determinó que 500 solicitudes sería un buen número para que los evaluadores comenzaran a evaluar y sin problemas. Hemos establecido con la comunidad del sistema raíz y de seguridad que no se deben delegar más de 1,000 GTLDs en un año a fin de reducir o eliminar problemas con la operación del sistema raíz. Estos se van a dividir en 500 solicitudes por lote. Entonces, si recibimos 550 solicitudes, por ejemplo, las vamos a incluir en un lote porque es algo razonable. Está contemplado dentro del excedente. Muchos de ustedes han estado involucrados en este proceso de la división por lotes durante varios tiempos. Hay una serie de procesos de loteo que se han discutido. Es difícil seleccionar un proceso que cumpla con todos los requisitos. Inicialmente hablábamos de una selección al azar que era muy objetiva y que fuera transparente. Un proceso al azar en California sería como una especie en lotería y no podemos llevar a cabo un sorteo de lotería. Entonces, no vamos a utilizar este proceso de selección al azar porque todavía requerimos más información al respecto. También se consideró el sistema de subasta. Se hizo, hubo mucha discusión al respecto. Y esto incrementaría las tarifas a pagar. Esto implicaría tener muchas solicitudes en forma rápida en lugar de buenas solicitudes. Quienes están familiarizados con el nuevo programa de los nuevos GTLDs ya conocen esto. Tenemos también un sistema de loteo online que está descrito en la guía. Los detalles que quiero compartir con ustedes hoy son los siguientes. Va a haber tres tipos de criterios para determinar los lotes. Va a haber opciones. Por ejemplo, si un solicitante no es considerado en la primera ronda, entendemos, después de varias reuniones, que se pueden considerar en otra ronda, y esto va a reducir la cantidad de lotes. Y luego también tenemos un número de prioridad que no es al azar asignado a la segunda etapa de la registración. Una vez que el proceso de solicitud cierre, los solicitantes deben ser registrados y ICANN va a proporcionar más información al respecto. les digo que toda la organización está muy comprometida a tratar este tema y la Junta lo está analizando en detalle porque se quiere asegurar que el modelo pueda ser operable y repetible, y también se busca la diversidad y las proporciones de cada lote, que deben también cumplir con el tipo de solicitud que recibimos. Eso es lo que tengo que decir con respecto al loteo. En cuanto a la aceptación universal, aquellos que ya han estado conocidos al respecto saben que hubo una ronda en el 2003 y 2004 y se hicieron comentarios en ese momento respecto de que los nuevos GTLDs muchas veces no llegaban a esto. Había direcciones que no funcionaban o que cuando se tipeaban en el buscador, no quiero mencionar ningún TLDs, pero algunas solicitudes tenían que de alguna manera verificar si el URL era válido o si tenía 3 o 4 caracteres, y esto determinaba si era un buen GTLD o CCTLD o GTLD. Entonces, en aquel entonces se desarrolló una herramienta que se publicó en la página web y que todavía existe y que hoy tenemos en cuenta. El propósito de este programa de aceptación universal es aceptar universalmente los nombres de dominios. Este programa no tiene que ver con la política, con el contenido o con qué TLD se permiten. Simplemente es para asegurar que las solicitudes en Internet no interfieran con los nombres de dominios que existen. El problema surge cuando un software dice que hay que arreglar algún GTLD o algún carácter. En el rol de la ICANN, esto es parcialmente una discusión de la comunidad de cómo se puede acortar esta brecha. En el GIG, que es el Grupo de Trabajo de los IDNs, ha publicado un informe sobre la asistencia universal de los IDNs. Esto es muy importante. El trabajo de la ICANN, como dije, ha publicado un software básico con una serie de herramientas. También hemos estado creando conciencia sobre este tema. Siguiente diapositiva. Por favor, comprométanse con esta discusión. Esto tiene que ver con la comunicación. Si tienen alguna sugerencia sobre cómo podemos tratar de solucionar este tema, debe ser enviado a esta casilla de correo electrónico. Va a haber un taller que está agendado el próximo miércoles, donde se va a explicar el trabajo histórico que se ha llevado a cabo y donde se van a promover más discusiones hacia dónde se apunta en el futuro. Las personas que están aquí saben cómo hacerlo. Quiero hablar de las solicitudes defensivas durante un momento. Este tema tiene que ver con la necesidad de los titulares de marcas y otros titulares de derechos de registrar un nombre de un TLD de manera defensiva para que otros no puedan apropiarse o registrar con propósitos comerciales que no sea proteger ese nombre. Entonces, voy a introducir el tópico diciendo que el programa fue diseñado para la protección de ciertos derechos e intereses. Tenemos un proceso de resolución de disputas y objeción donde los titulares de derechos pueden proteger sus derechos y donde se protege a la comunidad. Últimamente, especialmente aquellos que han prestado atención a las noticias y que han seguido el tema en los Estados Unidos, saben que ICANN ha recibido una serie de cartas sobre este tema y la necesidad de un registro defensivo donde hay que tomar acción. Y estas cartas resultaron en una carta al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con quien tenemos el contrato de IANA y hemos firmado la firmación de compromisos. Entonces, ellos han proporcionado su punto de vista al respecto. Hemos presentado este tema de la percepción de la necesidad de una registración de alto nivel y ICANN tiene que tratar este tema. inmediatamente a través de la comunicación, educación y otros medios dentro de la ICANN y hacerlo cuando abra la ventana de solicitud. Tratamos de tener respuesta a esto. Es lo primero que se hace, es tratar de abrir un periodo de comentario público. Hay entonces un periodo abierto donde se requieren formas para poder o comentarios para poder tratar este tema. Este comentario se cierra y luego se abre un periodo de respuesta a estos comentarios que se han hecho. ICANN publica acumula estos comentarios y los considera. El jueves vamos a tener una sesión a la 1:00 p.m. donde va a haber un panel donde se van a tomar estos comentarios y sugerencias. Se las va a dar a un panel para que se discutan los diferentes modelos que se han propuesto para tratar estos temas. Es una sesión muy importante que se va a llevar a cabo. ¿Qué sucede luego? Les voy a decir a todos que voy a responder preguntas al final, pero voy a introducir a Caroline, que nos va a finalizar la presentación. Gracias. Voy a discutir con ustedes una serie de proyectos que no son nuevos, pero que se están llevando a cabo y que van a escuchar y van a ver en los próximos meses. Uno de ellos es el operador de registros de emergencia de back-end. Es un proyecto y hay discusiones sobre los posibles riesgos con los operadores, los nuevos GTLDs, qué cuestiones tienen que tener en cuenta al momento de registrar los nuevos GTLDs. Una de las cuestiones que sucede es si una de las funciones principales falla. A veces suelen ocurrir fallas. Entonces, la idea que hemos tenido con este proyecto es que una entidad o varias entidades estén disponibles en diferentes momentos para tomar la información rápidamente por parte de los registradores y determinar si hay una falla y proporcionar una serie de funciones y servicios a fin de evitar que se pierda el servicio. Durante el proceso estamos tratando de encontrar proveedores. Hay un requerimiento de propuesta que se abrió de septiembre a diciembre del año pasado. Hemos recibido 14 respuestas hasta el momento. Hubo una teleconferencia y también se enviaron preguntas y se enviaron respuestas a estos candidatos. De modo que estamos en el proceso de completar esta selección. El plazo esperado de aquí en adelante es para junio del 2012 para publicar el modelo donde estos proveedores van a participar. Se espera que el modelo se informe para la fecha de solicitud. Sabemos que esta fecha es el 12 de abril y que ya vamos a tener disponibles una serie de solicitudes de nuevos GTLDs. Por lo tanto, esperamos que esta información se encuentre disponible para estas fechas. También vamos a tener testeos, pruebas y simulaciones sobre la operación en marzo, lo cual va a ser muy rápidamente mientras operen los nuevos GTLDs y mientras se siga efectuando el registro de los mismos. Quiero también decir algunas palabras sobre el Centro de Protección e Información de Marcas. Esta es una iniciativa de protección de derechos desarrolladas en el programa de los nuevos GTLDs. Esto tiene como objetivo ser un repositorio de datos de derechos autenticados y participan los registradores y los registros dentro de esto. Este centro de marcas apoya al periodo pre-lanzamiento. y va a ser también un requerimiento presente para todos los nuevos GTLDs. Estamos en el proceso de implementación de este centro de información de marcas y se espera, de acuerdo con el plan de proyecto, esperamos lanzarla en septiembre u octubre de este año. El proyecto tiene unas se organiza sobre la base de dos pautas de trabajo. Una es la selección de uno o más proveedores para proporcionar las funciones del centro de marcas, y el otro es el desarrollo de los procesos de apoyo que va a utilizar ese centro de información de marca, que puede ser el manejo de los diferentes reclamos, el manejo de los registradores, información para la gente que se registra y demás, y estamos en el proceso de determinar cómo todo esto va a funcionar. Para darles más detalles sobre estos aspectos, tuvimos una solicitud de información en el otoño. Hemos recibido varias envíos, hemos tenido discusiones con los candidatos y estamos actualmente completando el proceso. En cuanto al proceso y el desarrollo del proceso, nos encontramos en la formación del Grupo de Implementación de la Asistencia, o AIAG, que comenzamos en Dakar. Este grupo ha sido muy útil para nosotros al brindarnos asesoramiento sobre cómo manejar los diferentes detalles referidos a las solicitudes, y ha estado trabajando desde noviembre y ha tenido unas 13 teleconferencias en diferentes momentos. También ha escrito diferentes comentarios y ha sido muy útil para el proceso. Ahora estamos en el proceso de completar y de compilar los análisis para crear un modelo, y esperamos poder publicar esto prontamente para finales de marzo. También hay un taller sobre el Centro de Protección de Marcas y el trabajo que estamos llevando a cabo. Este taller será el miércoles 14 de marzo a las 11 en esta sala. Bueno, y este es el final de mi sección. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay un micrófono que está abierto para que los participantes hagan las preguntas. Las preguntas pueden ser para Kurt, para Michelle o para mí. ¿Puedo avanzar? Hola, mi nombre es Alrea Glorioso, trabajo para la Comisión Europea y tengo una pregunta sobre el proceso de loteo. Me gustaría señalar desde la perspectiva de la Unión Europea que es muy importante que se tome una decisión rápida y clara sobre cuál es la elección que se va a hacer al respecto. No estoy seguro de comprender las implicancias de los criterios y si son lo suficientemente inteligentes. Hay temas de competencia que se deben tener en cuenta en el tratamiento de las solicitudes. Así que esperamos tener una respuesta transparente en nuestra reunión con la Junta. Pero mientras tanto, si pudiéramos tener alguna pista de cuándo se va a llevar a cabo esta decisión, sería muy beneficioso para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Lo tomamos en cuenta. Soy Steve Metallics, hablo en representación de la Coalición de Representación y Transparencia. Mi comentario también tiene que ver con el loteo. Aprecio que se han considerado varios modelos, pero hoy, cuando esto se presentó, creo que todavía tenemos muchas dudas respecto de esta metodología de loteo. No sé si se ha considerado el método correcto o si aún lo siguen considerando, pero esta metodología tiene muchas fallas y estas se pueden evitar mediante criterios y mediante el establecimiento de condiciones y de aprobaciones para el programa de los GTLDs. Nuestra propuesta brevemente es que primero se evalúen los IDNs. Nosotros creemos que darle prioridad a estas solicitudes que tiene mayor probabilidad de cumplir con los objetivos del programa. Entonces, comencemos con los IDN, sigamos con las otras solicitudes, sigamos con las solicitudes geográficas. Todas estas se autoidentifican, entonces no puede haber lugar al error. Mientras tanto, traten de hacer alguna especie de loteo para poder determinar con más detalle un proceso equitativo. Esto se ha discutido, hemos discutido esto en muchas oportunidades, en las unidades constitutivas, fuera de las unidades constitutivas, en los grupos asesores, en el mundo de los IDNs. Y esta es una oportunidad perdida si no utilizamos y si no alentamos a la Junta a que considere revisar su conclusión, porque pensamos que hay criterios que se deben cumplir, además de las mencionadas, y que deben cumplirse según la resolución de diciembre del año pasado. No sé si al reunirnos con el ISP, quizás al final de la semana podamos resolver esto, quizás tengamos que establecer otra reunión. Pero lo vamos a someter a discusión.
Gracias, Kurt. Soy Jean Charlie de .Asia, de Punto Asia, hablando en capacidad propia. Dos comentarios con respecto a la diversidad geográfica. La diversidad geográfica, que para Punto Asia es algo crítico para varias de nuestras asociaciones y organizaciones con las que estamos trabajando. Es importante el respaldo de la diversidad geográfica en el procesamiento de las solicitudes por lotes. Nosotros creemos que esto ofrece cierto nivel de previsibilidad y además es razonable desde el punto de vista comercial. Estamos hablando de un plazo de 30 días hasta el cierre de la ventana para la presentación de solicitudes. Esto no es un comentario, sino más bien una manifestación de pleno respaldo a la diversidad geográfica. Por otra parte, con respecto al Centro de Información de Marcas, entiendo que hubo varias rondas de debates y se hizo un proceso de debate o discusión acerca del modelo de la administración y validación de la base de datos del Centro de Información de Marcas. Yo aliento al personal a que examine las necesidades regionales. Una preocupación en muchos de los países de la región del Asia-Pacífico y también en otras regiones es que se va a requerir cierto tipo de requisitos legales de mantenimiento de la base de datos de las marcas comerciales y que se las mantenga dentro de los países en donde son creadas y que no sean transferidas a una parte contratada por la ICANN sin la protección legal de las marcas comerciales. Así que les sugiero que lo vuelvan a considerar o que lo piensen. Muchas gracias.
Gracias. Soy Werner Staub. También quiero hacer un comentario con respecto a los lotes y también con respecto al reemplazo de las estampillas secundarias o las etiquetas de tiempo secundarias. ¿Cómo podemos poder ser objetivos en este proceso? La propuesta de Steve Metalich es acertada, pero por supuesto necesitamos ver todas estas cosas. No tenemos que encontrar algo, sino dejar de mirar. Y por supuesto que hay otro tema. ¿Por qué necesitamos este loteo en primer lugar? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la ausencia de esta segunda ronda anunciada. Y en segundo lugar, la mayoría de las solicitudes que estén procesadas en lotes van a ser solicitudes de marcas comerciales sin registratarios, sin terceros registratarios. Quizás haya 1,000 o más.
Lo que se necesita para este tipo de solicitudes, no sé cuántas puedan validar. ¿Cuántos registratarios están protegidos si el registratario es el mismo que la empresa? Si son lo mismo el registratario y la empresa. Y hay que ver quién va a administrar el registro en ese caso. Estas son preguntas que son válidas o que van a ser validadas y que realmente no tienen ningún sentido. Entonces, seguramente podemos ver estas nuevas categorías y acelerar este proceso con una evaluación especial para los TLDs de clientes de marcas comerciales. ¿Y qué debe ser más económico y más rápido? Y con el dinero ahorrado se podría respaldar o apoyar a estos solicitantes. Por último, tenemos ahora la oportunidad en la ICANN de evitar esta sobrecarga que está llevando o que resulta en solicitudes de muy mala calidad. La gente lo hace a último momento. Entonces, tenemos un programa de difusión externa en el cual le informamos a las personas que registren un TLD. Bueno, si tiene algún sentido, es para la segunda ronda, no para este momento. Incluso para aquel solicitante que en esta instancia puede decidir presentar su solicitud. Incluso la información del programa suplementario llega en una instancia tardía y es muy difícil de procesar porque hay muchos, muchos errores en el material a presentar. Y cuanto más es la presión, a mayor presión, más cantidad de errores. Así que tenemos que aprovechar la oportunidad de corregirlo mientras podamos durante esta semana. Entonces, Warner, son comentarios excelentes, dice Kurt Pritz. Usted siempre habla de la necesidad de una segunda ronda, creo que ya desde la primera versión de la guía para el solicitante. Como usted sabe, a medida que se desarrolla el programa, incluimos ciertos prerequisitos para la segunda ronda, como la evaluación de la protección de las marcas comerciales y la estabilidad de la zona raíz. Pero la junta directiva es consciente de comentarios como el suyo sobre el momento apropiado para esta nueva ronda. Y la junta directiva también emitió una resolución para comenzar a trabajar en la creación o establecimiento de la segunda ronda. Y creo que en este trabajo participará la comunidad y los comentarios como el suyo serán de gran utilidad para abordar estos prerequisitos para poder lanzar la segunda ronda. Entonces, tenemos un esfuerzo de comenzar a trabajar en la planificación de la segunda ronda con posterioridad a esta reunión. Para la comunidad es importante saber por qué es importante aliviar un poco estas presiones, con lo cual valoro su comentario. También valoro su comentario acerca del loteo. Nosotros tenemos este prerequisito de 1,000 TLDs al año, ya sean TLDs de marcas comerciales sin registración previa o no. No queremos sobrecargar el servidor de la zona raíz. Por eso tenemos este procesamiento en lotes. Un solo comentario con lo que ha dicho, dice Werner Staub. Nosotros sabemos que estamos hablando de la evaluación entre rondas. La evaluación en un proceso como este no es un lote, sino, o no se hacen lotes, sino es algo continuo. Todo el tiempo estamos prestando atención. Y también ayer por primera vez escuché que no queremos tener estadísticas con respecto a las solicitudes a diario y a los espacios disponibles para las solicitudes. A medida que aumenta la presión, tenemos que poder reaccionar. Creo que estamos volando a oscuras en este momento y creo que hay muchas personas que podrían llegar a ser víctimas de el espacio de los GTLDs o del espacio para nombres de TLDs. Tenemos que ir más allá de todo lo que vemos en este momento. Contesta Kurt Pritz, hay un delicado equilibrio entre qué información puede ser de carácter público y qué información no lo es. Entiendo que usted se preocupe por la información que va a ser pública en la evaluación de los costos. Soy Rube SQ. Con respecto a lo que ha dicho el GAC sobre la evaluación de 1,000 o 1,500 solicitudes en 60 días, nosotros no podemos o podríamos aumentar la cuestión de la similitud de cadenas de caracteres y el loteo antes del 1 de mayo para que el GAC entonces tenga los 60 días para evaluar 500 solicitudes y poder brindar su punto de vista y su evaluación adecuadamente. Es una buena sugerencia, dice Kurt Pritz. La ICANN trabaja con las líneas de tiempo que ha publicado sobre las evaluaciones, pero con respecto a la operación de un negocio, estamos aprovechando cada oportunidad de hacer un trabajo por adelantado para cumplir con nuestros plazos. Entonces, si tenemos un plazo para el loteo o para la evaluación de una serie de cadenas de caracteres, lo vamos a hacer siempre que sea posible, porque vemos que es importante tener información con anticipación. Gracias. Soy Jim Prendergast con el Galway Strategy Group. En primer lugar, quiero agradecerles a muchos aquí en esta sala por su labor. Con respecto al Centro de Información de Marcas, ¿qué nos pueden recomendar usted o la ICANN sobre el costo relacionado con o que implica el Centro de Información y Protección de Marcas? Sobre todo, en relación con la proyección financiera de la operación de un registro y, además, qué pautas nos podría dar con respecto a los evaluadores y cómo abordar estas cuestiones en particular. Contesta Kurt Pritz, estoy tratando de recordar qué es lo que se ha publicado. Sé lo que se ha publicado. Hay un modelo en el cual los titulares de marcas abonarán por la protección de su nombre en el Centro de Protección de Marcas y luego se hará un pago al administrador de la base de datos del Centro de Información y Protección de Marcas. Se está debatiendo si el registrador va a afrontar parte de estos costos. Las entidades que quieren ser Centros de Información y Protección de Marcas son evaluadas en términos de alcance global, competencias, etcétera, y también en términos de costos, es decir, cuánto le van a cobrar a los registros y cuánto le van a cobrar a los titulares de marcas comerciales. Creo que hay un registro público de las expectativas en cuanto a costos y hubo sesiones de trabajo y de comentarios públicos. Esas cifras se utilizan en los debates para la selección de estos proveedores para garantizar que los precios estén dentro del rango debatido dentro de la comunidad. Ahora bien, entiendo que las personas que están evaluando a estas entidades en la ICANN saben prácticamente o saben un poco más que usted. Así que es importante publicar esta información a la brevedad posible para que los usuarios del Centro de Información y Protección de Marcas tengan una idea general del costo. Entonces, para dar una cifra en general, quizás la primera sesión que hubo en Singapur, en donde se trataron los precios, sería una referencia para nosotros. Quizás pudiéramos revisar la transcripción para tener una referencia al respecto. Soy Marilyn Cade y voy a hacer algunos comentarios y luego también dejaré constancia de que haré comentarios en otras sesiones de otras unidades constitutivas. Soy presidente de la Unidad Constitutiva Comercial. Voy a decir tres cosas. En primer lugar, seguimos priorizando a los IDNs y a los GTLDs basados en la comunidad. Nos preocupa que todo beneficio que surja de la introducción de los nuevos GTLD se tiene que focalizar en las regiones y en los grupos menos privilegiados y con menos presencia en el día de hoy. Entonces, quiero reiterarlo para los registros. Habrá una sesión sobre registraciones defensivas. Tenemos comentarios al respecto, sobre todo en el segundo nivel. Eso es mi prioridad. Me voy a reservar los comentarios para la sesión pertinente. También quiero felicitarlos por tener una sesión sobre aceptación universal. Yo participé de ese grupo asesor, cuyo asesoramiento no fue aceptado por la ICANN. Y el asesoramiento era que la ICANN debía ser parte de la solución en la incrementación de la comprensión del nivel de solicitudes y también trabajar en el ecosistema de Internet para garantizar y concientizar a los usuarios acerca de este cambio. La interfaz, el software tienen que funcionar y vamos a hacer comentarios al respecto en la sesión pertinente. Quiero hacer un comentario, Kurt, que ya hemos realizado, pero lo quiero realizar en una forma pragmática y positiva y asegurarme de que los miembros de la Junta y los miembros del sector financiero aquí presentes entiendan lo que queremos decir. Estamos construyendo un sistema de alta complejidad con miles de partes móviles. Y si eso significa que tenemos que entender y sostener una iniciativa de trabajo que gire en torno de ese sistema y de los componentes de los subsistemas por un largo tiempo a futuro. A veces escucho a la gente decir que la ICANN va a recibir mucho dinero a través de este programa. Yo lo miro desde el punto de vista comercial, pertenezco al sector comercial y digo, más vale asegurarnos de reservar los fondos necesarios para mantener y sostener el trabajo en curso en relación a este sistema complejo que estamos implementando. Esa es mi preocupación sobre la complejidad y sobre los fondos. Por último, desde la perspectiva de la unidad constitutiva comercial, vemos que el centro de información de marcas debe ser centralizado. Y sí, más adelante, después de la introducción inicial y de la evaluación y del periodo de 3 años, hay que distribuir el trabajo. Eso se puede tener presente luego de una evaluación. Nosotros vemos los costos negativos de externalizar la red. Y entonces, un centro de información de marcas centralizado va a ser más fácil de costear para nosotros y más sencillo para todos. Contesta Kurt, gracias. Vamos a cerrar la lista de oradores porque estamos excedidos en el tiempo. Soy el señor Kruger de Minds and Machines. Esta cuestión es extremadamente para nosotros, los solicitantes, y para muchos de nuestros clientes que incluyen a las principales ciudades y a los gobiernos, y también a entidades del tercer mundo. Creo que no se abordó correctamente esta cuestión del loteo. Ya desde el comienzo del proceso, escuchamos, y todos escuchamos aquí hoy, un enfoque muy difícil de definir sobre el loteo. Al parecer, su enfoque combina elementos objetivos, sobre todo las marcas de tiempo secundarias, con un segundo análisis subjetivo, si se quiere. Entonces, mi pregunta es, ¿esto será, de hecho, un proceso subjetivo? ¿La junta directiva tendrá en consideración estos factores, las marcas de tiempo, los factores geográficos, la diversidad y, por ejemplo, si los nombres geográficos de ciudades o estados importantes van a tener prioridad o no? Lo digo porque en este momento algunas de estas ciudades y estos estados nos preguntan cuál es su posicionamiento al respecto. Gracias. Gracias, Frank. Contesta Kurt Pritz. Sí, el objetivo del programa es ser objetivo. Soy Judy Harris y trabajo con una asociación de la sociedad civil Es mi primera reunión de la ICANN y realmente valoro mucho la bienvenida que me han dado. Tengo una pregunta al escuchar acerca del procesamiento en lotes. Sé que es muy difícil y muy controversial. Sé que cuando se abra la ventana para registraciones defensivas, quizás podríamos trabajar en conjunto para eliminar las registraciones defensivas únicamente. ¿Esto no ayudaría al loteo y quizás hasta eliminaría la necesidad del loteo? Bueno, contesta Kurt Pritz, hay una serie de medidas que se pueden implementar. Una de ellas, por ejemplo, según hemos escuchado los comentarios de las distintas categorías de TLDs y el procesamiento respectivo. No tenemos la certeza de que quede un lote menor o de menos de 500 solicitudes. Entonces, tenemos que implementar un mecanismo de loteo de todas formas. Pero, definitivamente, queremos adoptar medidas que reduzcan la necesidad de trabajar en loteo. Muchas gracias. Tengo una pregunta de George Kyrus, un participante remoto. La ICANN va a compartir los resultados de la nueva o el reciente lanzamiento del punto triple X. La ICANN intenta publicar la evaluación del dominio punto triple X según lo requirieron o según se requirió para otros TLDs patrocinados. Gracias, Carol, y gracias, George. Contesta Kurt Pritz. Seguramente, definitivamente, el punto triple X se lanzó en otras circunstancias y con otras reglas. Se estaban procesando los nuevos GTLDs y el contrato era diferente. Al igual que con todos los TLDs de la ronda de 2002 al 2004, hemos aprendido mucho y las hemos incorporado esas lecciones al programa de los nuevos GTLD. Tengo dos preguntas específicas con respecto a la presentación de solicitudes. En primer lugar, los solicitantes tienen que presentar casos de referencia para comparar o compararlos con los modelos adecuados. Pero hay ciertos TLDs que no encajan con estos casos de referencia. Entonces, ¿qué sugiere que deberían hacer los solicitantes? ¿Podría reiterar la pregunta? A ver, en la guía para el solicitante, los solicitantes deben presentar un caso de referencia de todo TLD existente para compararlo con los modelos propuestos del nuevo GTLD. Pero el TLD existente no encaja con el modelo del TLD propuesto. Entonces, no tenemos un caso de referencia existente que podamos utilizar. Contesta Kurt Pritz. Sigo sin entender su pregunta. Quizás me puede enviar su pregunta por mail y la podemos tratar después de esta sesión, porque quiero responderla por escrito. ¿Puede caracterizar con un ejemplo su pregunta? Podría ser específico de la guía para el solicitante, así que le vamos a enviar esto por correo electrónico. Dice Kurt Pritch, le pido disculpas y gracias por entender. Voy a asegurarme de responder su pregunta. Bien. Tenemos una pregunta más de un participante remoto. Soy Carla Valenti del personal. Los participantes remotos preguntan, ¿el loteo se aplicará a los periodos de objeción y comentario público? Entonces, hay un periodo de comentarios que creo que está abierto para todos en los nuevos GTLDs, pero los evaluadores estaban considerando comentarios dentro de un periodo de tiempo. Eso es aplicable a todas las solicitudes. De igual modo, el periodo para presentar objeciones durará 7 meses y es aplicable a todas las solicitudes de nuevos GTLD independientemente del loteo. Les agradezco a todos su atención y espero que participen de las sesiones que hemos mencionado y les deseo una exitosa reunión. Muchas gracias.
Our next program, which...
Nuestra próxima sesión es el informe de progreso sobre el RAA y el programa de validación de datos. Comenzará en aproximadamente 5 minutos.
I apologize.
Les pido disculpas, perdón, en 40 minutos. 40 minutos.
I got nothing coming in. There we go.
You got a couple snaps.
Go ahead and give me a check on this.
Luis, necesito.
Test, test, 1, 2. Test, test, 1, 2.
Margie, are you still in the room? When you can, I'd like to have the names of the presenters so that the scribes and the interpreters will know who's being brought up. Thank you.